habían montado aquí una tertulia don Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, el máximo representante del sector de la construcción en Tenerife, y el alcalde dijo, ¿nos puedes contar la proposición deshonesta que le has hecho al alcalde?
No, sí puedo. Además lo vamos a decir. Nosotros desde FEPECO estamos muy preocupados desde hace mucho tiempo, lo venimos diciendo, que en la península se habla mucho de la España despoblada, ¿no? De la zona despoblada, y nosotros decimos que hay una zona en Tenerife que podríamos localizar desde San Juan de la Rambla hasta la Isla Baja, donde hay un proceso, la verdad, que dramático de despoblamiento, sobre todo de huida de la gente joven, porque no hay perspectivas de futuro económicas y sociales en la zona, y una media de edad donde esa zona podríamos decir que se está convirtiendo en un verdadero geriátrico. Y es muy, 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 muy alarmante. Nosotros de FEPECO lo venimos observando desde hace mucho tiempo, y uno de los motivos, es que la ley de patrimonio que en este momento hay en Canarias, que en vez de servir para
conservar
el matrimonio, lo que único está sirviendo es para que el matrimonio se caiga y se derrumba, porque no dejan hacer absolutamente nada.
Eso es importante denunciarlo, porque hace muchos años que está pasando eso, justamente que está denunciando.
Efectivamente, eso es una denuncia generalizada, no de los empresarios, sino de los ciudadanos normal.
Es que no distingue entre patrimonio público y patrimonio privado.
Efectivamente, o sea, las personas heredan sus casas de sus abuelos, de sus bisabuelos, y después no pueden hacer absolutamente
nada. Una iglesia se puede reformar, pero las casas no
se pueden reformar. Nosotros hemos tenido casos en esta zona de la isla de que no poder reformar una casa por una ventana, porque dicen que es la ventana, hay que mantenerla porque es del estilo no sé qué, no sé cuánto. O sea, una falta de flexibilidad, porque cuando se pone la ideología por encima de las personas es cuando las cosas no funcionan. Y en este caso, al norte de Tenerife, y precisamente en esa zona de San Juan de la Rambla hasta la Isla Baja, la ley de patrimonio lo está haciendo mucho daño, y es uno de los motivos, pero uno de los motivos que esa zona esté en una situación verdaderamente alarmante. Y he quedado con el alcalde porque he hablado con todos los alcaldes, y bueno, también con la alcaldesa de Los Hilos, de mantener una reunión conjunta con la Junta Directiva de FEPECO, y estábamos concretando el día aquí.
Entonces, muy deshonesta no
era. O sea, que es una noticia de primera mano.
Pues bueno, la construcción en Tenerife ha sido, conjuntamente con el turismo, los motores de la economía desde hace decenas de años, y además claves para el crecimiento o decrecimiento del Producto Interior Bruto. Que, por cierto, ya tenemos los datos del PIB de este... Hay frenazo del 0,2%, aunque la inflación baja al 7,3, creo que yo había apostado por el 7,5, pues aún menos. La construcción no atraviesa sus mejores momentos, ¿no?
No, en estos momentos estamos en un momento bueno, pero parece mentira, pero estamos... Es lo que yo llamo la paradoja del sector de la construcción. Vamos a ver, en Canarias nunca, en toda su historia, aunque lo que le voy a decir va a molestar a las personas, a los que nosotros llamamos noístas, ¿no? A los que dicen no a todo, a los que parece que tienen alergia o urticaria cuando se habla de construcción, de cemento, de asfalto. Lo que voy a decir es una realidad incuestionable, porque son datos reales. Los mayores niveles de crecimiento económico y de desarrollo social en Canarias han tenido cuando ha funcionado el binomio construcción y turismo. Eso es indudable. Indudable, además matemático y demostrable. En este momento, el sector de la construcción en Canarias es el único sector que desde la COVID, desde el comienzo de la COVID, hemos mantenido la actividad, porque así nos lo exigió a nivel nacional el gobierno central. Porque cuando se hizo el confinamiento, el gobierno central paró la economía, pero precisamente a nosotros como sector de la construcción, yo soy miembro del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción, y en esas reuniones estuve presente, nos pidió que el sector de la construcción tenía, vamos a decirlo entre comillas, obligatoriamente que seguir trabajando para que no se parara el sistema productivo español. Nos mantuvimos, trabajamos. Seguimos trabajando con muchas dificultades. Al principio, incluso dificultades con cosas tan sencillas, que pensamos ahora que están sencillas, pero que en su momento fueron muy graves, como que no teníamos los equipos, los EPI, los equipos de protección individual, porque no conseguíamos por ningún lado ni mascarillas, ni los geles, ni nada, porque es que no había. es que no había. Y teníamos que poner en las obras unos procedimientos de prevención de riesgo laboral y de salud laboral muy, muy complejos, muy difíciles, y lo hicimos. Y vencimos la COVID. Y cuando yo digo que el sector de la construcción venció la COVID fue porque estuvimos trabajando desde el primer momento, nunca dejamos de trabajar, creamos empleo durante la COVID y encima hemos sido el sector con menos incidencia de la COVID en una actividad económica. O sea, lo hemos hecho bien, los empresarios y los trabajadores. Hemos sido responsables las dos partes. Y eso a mí me llena de orgullo.
Y trabajar al aire libre es importante también para los contagios en COVID.
También, pero había muchas obras, sobre todo de obras de reforma y rehabilitación, que era muy complicada.
Hablaremos de la rehabilitación, porque esta es la manera para encontrar un rehabilitador, exacto, una reforma.
Exacto. Y después, en estos momentos estamos... Es la paradoja del sector de la construcción. Estamos con los mejores datos de empleo de los últimos 5 años. En este momento, el sector de la construcción en Canarias tiene 57.000 trabajadores.
Y con plazas sin cubrir.
Laborando directamente. Eso hay que multiplicarlo por 2,4, que es el ratio que de la incidencia que crea cada puesto de trabajo en otros sectores económicos para que trabajen con más alegría y dinamismo. Quiere decir que en Canarias, de una manera directa o indirecta, estamos trabajando en el sector de la construcción más de 135.000 personas. Es un dato importante.
Directamente vinculados al motor de la construcción.
Efectivamente. Y la pregunta sería, bueno, y si está la situación de crisis como está, bueno, pues está... haciendo precisamente por gracias a la iniciativa privada y a las obras de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento, que es lo que nos pide la Unión Europea. La Unión Europea nos pide un plan de regeneración urbana donde pongamos en marcha, sobre todo, lo que dice la Agenda Verde de la Unión Europea, que son tres aspectos fundamentales y que lo estamos haciendo en Canarias de una manera muy importante, que es la eficiencia energética en las edificaciones, la accesibilidad universal. Cuidado que cuando hablamos de accesibilidad universal, todos inconscientemente pensamos de la rampa, la entrada del edificio o la entrada de la casa. No, accesibilidad universal es no solo eso que es imprescindible, sino también hacer las viviendas accesibles internamente.
Que no se quede trabado una silla de ruedas en una puerta.
Efectivamente.
O que no pueda entrar en un cuarto de baño porque el lavabo no le ven.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque la pirámide de población en Europa se ha invertido y hay un porcentaje de población mayor que necesitan tener un nivel de vida, una calidad de vida, un bienestar social en sus viviendas muy importante. Y la tercera pata, que es clave en estos momentos, es la informatización. En estos momentos estamos... ya aquí en Tenerife, no en Nueva York, ni en Berlín, ni en Londres, aquí en Tenerife estamos construyendo edificios inteligentes. O sea que con toda la gama de informatización que necesita un edificio en este momento es para estar conectado a la red, para poder hacer teletrabajo, etcétera, todo lo necesario. Y entonces, ante esa situación que tenemos, que es la paradoja de la construcción, tenemos después los problemas a los que nos enfrentamos, que es la subida de las materias primas, de los precios de las materias primas y sobre todo de las energéticas. Porque una empresa de la construcción, por poner un ejemplo, las empresas de construcción de excavación y demolición consumen más combustible que una empresa de transporte. Y la subida de las materias primas, por supuesto que nos hace mucho daño, pero sobre todo la subida del combustible podríamos decir que nos está matando. ¿Por qué? Porque el gobierno central ha sacado 2 reales decretos para hacer una revisión de precios que no han funcionado. O sea, pero no solo en Canarias, sino en ningún sitio de España. Por poner un ejemplo, nuestros compañeros de Baleares hace una semana ya le dieron 15 días de plazo a la presidenta Armengol, a la presidenta de la Comunidad de Baleares, para que si en 15 días no hacía una revisión de precios de las obras públicas que se están ejecutando, iban a pararse todas las obras públicas que se estaban haciendo en Baleares. Nosotros, desde enero del 2001 a agosto del 2022, o sea, en el último año y medio, en Canarias se han quedado desiertas licitaciones por valor de 72 millones de euros. Unas 200 obras, un 10% de lo que se ha quedado desierto en España. Es grave que 72 millones de euros no se hayan invertido en el último año y medio en Canarias porque tenemos una administración que no sirve. Una administración entorpecedora, una administración que en este momento es la que está provocando la crisis en Canarias.
¿Solamente en la construcción o en más sectores?
En todo.
Vale.
No solo en todo, sino también a los ciudadanos. Cualquier ciudadano que nos esté oyendo y que tenga que hacer cualquier trámite en cualquier ayuntamiento sabe, como yo digo siempre, que tiene que entrar con una pastilla de la tensión en un bolsillo y con un ansiolítico en el otro bolsillo, ¿no? Porque entrar a un ayuntamiento para hacer cualquier gestión es perder la paciencia.
Y el tiempo y el día. Pero bueno,
y el dinero.
Eso es lo peor, ¿no? El tema está a lo mejor en el espíritu que se inculca a la administración pública, al funcionario, de no colaboración con las empresas ni con los ciudadanos. Es decir, yo cuando entro en una administración pública entiendo que voy a pedir una ayuda y que esos señores que están allí trabajando vienen a exigirme que cumpla con la legislación, pero ayudarme en el camino.
Claro.
No a decirme, informe negativo, este papel tiene que traerlo usted, interponga un recurso, vaya usted a buscar un abogado, vaya... Entra peor que sale, o sale peor que entra, ¿no?
Claro, porque vamos a ver, la política es una actividad muy digna, una de las actividades más dignas que hay en la vida. Lo que pasa es que muchos políticos, no todos porque las generalizaciones siempre son erróneas, pero muchos políticos la han denigrado y la han degradado, pero la política es una actividad muy digna. ¿Por qué? Porque es un servicio público y la administración es un servicio público. No hay que ser demagógico, y vuelvo a repetir que las generalizaciones siempre son erróneas, pero nos encontramos con buenos profesionales en la administración, personas muy cumplidoras, personas que son, como decimos aquí en Canarias, personas con fundamento, personas que hacen su trabajo con normalidad, que cumplen, que sacan los expedientes bien, y después hay muchos. No, porque a mí me hace, no digo gracia porque no me hace gracia, sino me extraña cuando los políticos o algún representante empresarial, para quedar bien con los funcionarios, dice, no, la mayoría de los funcionarios son grandes funcionarios y son muy poquitos los que, las ovejas negras.
¿Tú coincides en esa opinión? Yo no.
Yo creo que es al revés, o sea, yo creo que la mayoría de los funcionarios no cumplen con lo que...
Y además los buenos... al final se acaban hartando.
Exacto. Y los que son grandes profesionales, grandes personas y personas que tienen en su conciencia la idea de que están haciendo un servicio público, son muy pocos en este momento en Canarias, ¿no? Yo digo, y además se lo he dicho al presidente del gobierno y a los consejeros, y cada vez que tengo oportunidad se lo repito, que en Canarias hay un gobierno en la sombra. Y ese gobierno en la sombra son los jefes de servicio, que hacen y deshacen a su antojo, sin tener que ver con nada. Y lo digo por la siguiente razón. Miren, cuando cualquier ciudadano o cualquier empresario tenemos que hablar con un jefe de servicio, cuando se puede.
Porque a veces es más difícil que un ministro.
Porque esa es otra, cuando se puede. Porque muchas veces para ver a un jefe de servicio se tarda meses y meses, y a lo mejor para ver al presidente del gobierno se tarda una semana, ¿eh? Y eso lo digo por experiencia propia. Cuando un jefe de ese servicio te llega y te dice, mira, Óscar, yo hago las cosas como yo creo que se tienen que hacer y se hacen como yo digo porque el político va y viene. Ese funcionario, ese empleado público está empoderado. Ese empleado público se cree que está por encima del bien y del mal. Y en este momento la administración pública en Canarias, en todos los niveles territoriales, la administración autonómica, insular y local, son verdaderos reinos de taifa, o sea, donde hay un jefe de servicio, además reinos de taifa que se parecen de la época del Cid Campeador, ¿no? En esa época donde estaban peleados continuamente unos reinos contra otros, ¿no? Reinos de taifa donde hay unos enfrentamientos internos que al final esos enfrentamientos internos por antipatías muchas veces personales entre los funcionarios, entre ellos, quienes los terminamos pagando somos los ciudadanos y los empresarios.
Lo que la obra pública ahora mismo sea uno de los motores de la economía y que encima no solamente no actualicen los precios de la obra contratada, sino que no actualicen los precios de la obra a concurso. Exacto. Y que estén quedando desiertas las obras y que se estén paralizando las obras, ¿le preocupa a alguien de la administración? ¿Hay alguien trabajando para esto, solucionarlo? Porque llevamos oyendo este tema desde hace más de 8 o 10 meses.
Sí. Preocuparle, no sé si se preocupa a alguien, pero solucionarlo, desde luego le puedo asegurar que no lo soluciona absolutamente nadie. Porque estamos en Madrid con el Ministerio intentando que salgan un tercer Real Decreto, a ver si el tercero vale, para que sea aplicable. O sea, porque una cosa es que se haga una normativa, una legislación. Podemos hacer las leyes más bonitas del mundo y sacar los reales decretos más bonitos del mundo, pero si después no tenemos una administración que sea capaz de poner en funcionamiento esa normativa y esa legislación, es que no hemos hecho absolutamente nada. Y eso es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando en Canarias? Pues como tenemos una administración que no sirve y que, cuidado, lo que voy a decir parece una broma o un chiste, pero no, es muy, muy, muy grave. La administración canaria actual del siglo XXI está utilizando procedimientos y tiempos de resolución del siglo XIX. Eso es así, de hace dos siglos.
A pesar, o sea, de la digitalización.
A pesar de la digitalización.
Del teletrabajo, de los ordenadores maravillosos.
Hay muchos ordenadores en la administración pública que lo único que se utilizan es para ver el Marca por la mañana a primera hora.
Ni siquiera como máquina de escribir.
Ni siquiera como máquina de escribir. Ni siquiera como máquina de escribir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la administración no funciona, no tiene capacidad de gestionar y de sacar las licitaciones en tiempo, forma, en concurrencia pública y con la publicidad suficiente para que haya la transparencia, la máxima transparencia, lo que están haciendo todas las administraciones es haciendo encomiendas y encargos a empresas públicas. Eso es un verdadero engaño a la ciudadanía, a la economía y a todos los canarios. ¿Por qué?
Explica lo de las encomiendas a las empresas públicas, porque Gesplan se dice, no, esto es tema de Gesplan. ¿Y Gesplan qué?
Sí, Gesplan es una empresa pública. Hay cuatro empresas públicas, sobre todo, que se están llevando todas las obras y todos los servicios, que son dos empresas canarias, Gesplan y Gestur, y dos empresas estatales, que son Traxa y Traxatec. Esas empresas, lo que hace la administración es que la administración...
Explica, porque la gente, algunos conocen y otros no. Traxa y Traxatec hacen obras, Gesplan y Gestur gestionan proyectos.
Efectivamente. Y entonces, ¿qué hace la administración? Como la administración no tiene capacidad, no quiere, no puede, o es lo más fácil es que un funcionario haga un informe justificando ese encargo a una administración pública y así él se quita su trabajo y su problema y deja que una administración pública lo haga. Al final, lo que
y se... Y teóricamente, perdona, Óscar, lo que están buscando es acelerar los procesos, porque los elementos de control en una empresa pública son algo inferiores.
Efectivamente. Y después esos proyectos salen muchísimo más caros, y no solo eso, sino que hacen una competencia desleal a las empresas privadas, porque le quitan el trabajo a las empresas privadas. Y recordemos que las empresas públicas, cuando se crea una empresa pública aquí en Estados Unidos, en cualquier país de la Unión Europea, una empresa pública se crea siempre como una para ejecutar acciones, obra o servicio subsidiario, donde son empresas que se utilizan para hacer aquellos trabajos donde no puede llegar la iniciativa privada por el motivo que sea. Entonces se acude a que son casos de urgencia.
Caminos rurales.
Efectivamente, todas estas cosas. Pero claro, es que en este momento es que ya las empresas públicas, Esperlan, Traxa, Traxatec y Gestura, hasta se van, yo creo que ya lo único que le falta es que se dediquen a gestionar restaurantes y hoteles y de todo.
Poco le falta, y no des idea.
A lo mejor he cometido un error diciéndolo, porque mañana a lo mejor aparece por ahí alguna.
¿Sí? A mí hace mucho tiempo, cuando yo todavía trabajaba en el sector, en la construcción, yo me dedicaba a hacer obras eléctricas y mantenimientos eléctricos, me llamaba mucho la atención que Gestur promoviera urbanizaciones. Claro. Me llamaba la atención. Pero de aquella época a hoy, es que hace cosas mucho más diversas. No.
Bueno, La Palma está haciendo un laboratorio de lo que puede significar un territorio delimitado de la intervención pública fracasada. O sea, después de un año de la erupción del volcán, La Palma sigue peor que nunca, porque La Palma está siendo gestionada desde las administraciones y ejecutada desde las administraciones de las empresas públicas. Y el fracaso en La Palma es mayoritario. Y es comprensible el enfado y la indignación que tienen no solo los afectados, que ya han tenido que pasar situaciones dramáticas personales muy importantes, sino toda la sociedad palmera. Lo que está pasando en La Palma es que La Palma se ha convertido en la isla de oro para las empresas públicas.
Eso que acabas de decir es grave, ¿eh? Es decir, porque yo llevo diciendo y denunciando, no con un lenguaje hiriente, pero sí yo creo que profundamente convencido de que lo que se está haciendo en La Palma está beneficiando a pocos y perjudicando a muchos. Pero sin embargo, los muchos no son capaces de levantar labor porque temen a los pocos.
Sí, lo que pasa es que también en La Palma, es verdad, la semana pasada yo voy a La Palma porque FEPECO tiene carácter provincial y voy a La Palma con mucha frecuencia. Estuve en la semana pasada reunido con más de 20, casi 20 empresarios de Palmero, y todo el mundo se quejaba de lo mismo. O sea, no conseguimos personal porque todo el mundo no quiere sino trabajar para Gesplan. No conseguimos personas para formarlas porque no quieren hacer cursos sino trabajar para Gesplan. Porque al final trabajar para Gesplan es ser un funcionario público, al final.
Un interino encubierto.
Y además, como tiene unas ventajas económicas, porque para eso es dinero público, o sea, el dinero de nosotros...
Cuidado, y te hace competencia, ¿no?, a la empresa privada, que es la que paga impuestos. Es que esto es la pescadilla, o sea, que se muere la cola.
O sea, nosotros, los ciudadanos y los empresarios, pagamos impuestos para que la propia empresa pública nos haga la competencia y nos impida a nosotros trabajar porque no nos dan las obras y encima no conseguimos los trabajadores porque se cogen ellos todos los trabajadores. Lo que está pasando en La Palma yo creo que es escandaloso, que debería de estudiarse como un fenómeno para no repetir nunca en ninguna parte de España. De cuando hay una catástrofe. O sea, si
todavía sacan pecho, ¿eh?
No, todavía sacan pecho. Yo creo que de La Palma podemos sacar una gran lección, que lo que se ha hecho en La Palma, que no se vuelva a repetir en ningún sitio de España cuando haya una catástrofe natural.
¿Y te refieres a eso, lo que se ha hecho por parte del hombre, no lo que ha hecho la naturaleza? La naturaleza ha hecho lo que ha hecho.
La naturaleza ha hecho lo que ha hecho porque la naturaleza es nuestra madre y ella sabe por qué lo ha hecho. Pero desde luego lo que se ha hecho por parte de la administración y de las empresas públicas en La Palma es escandaloso y vuelvo a repetir, es el ejemplo de lo que no hay que hacer en ningún sitio, que no se vuelva a repetir, que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se han cometido en La Palma. Por ejemplo, nosotros ofrecimos al Instituto Canario de la Vivienda, nosotros tenemos en Canarias una potencialidad de empresas impresionante de modernización de empresas. Tenemos empresas de construcción industrializada muy importante y lo ofrecimos en su día al Instituto Canario de la Vivienda, esas 7-8 empresas que hay en Canarias en colaboración con empresas palmeras para hacer viviendas industrializadas en La Palma, que podían haber estado ejecutadas en 6 meses, que podían haber estado ejecutadas como máximo en 6 meses, y viviendas totalmente sostenibles con todas las especificaciones del código técnico de la edificación. Y el Instituto Canario de la Vivienda tendrá que explicar por qué, pero se decidieron por traer unos contenedores de Galicia y unas casas de madera. Por cierto, los contenedores están todavía en el muelle de La Palma después de un año. Todavía
la mayoría de los hoteles en viviendas alquiladas.
Efectivamente. Y las casas de madera, que son tan dignas como cualquier otra casa, pero en Canarias, desde luego, no es nuestra idiosincrasia vivir en casas de madera. Y por otro lado, las casas de madera más se parecen a un campamento de verano de niños que lo que necesitan de verdad los palmeros.
Y además era como una medida de urgencia para atender la necesidad habitacional de manera inmediata. Un año en el muelle.
Y los contenedores están en el muelle allí como en una especie de exhibición diciendo, esto es lo que ha hecho el Instituto Canario de la Vivienda por La Palma.
Está bien. Podríamos seguir hablando de La Palma, pero como tenemos poco tiempo, vamos a hablar de otra cosa que a mí me interesa muchísimo. Y es la oferta de empleo que hace el sector de la construcción, que no es cubierta por personas residentes en Canarias y que tienen que recurrir a personas de fuera.
Sí.
¿Eso no se puede arreglar con un proceso de formación que ofrezca a la juventud la posibilidad de un futuro profesional dentro de este mercado que parece que ahora no está de moda?
Tenemos un problema que no es un problema en Canarias, es un problema a nivel de la Unión Europea. Es un problema. Yo comento en las reuniones que tenemos en Madrid que más que un problema económico es un problema sociológico. Por ejemplo, hace 2 días firmamos el convenio de la construcción. El convenio de la construcción es el convenio, yo creo que el más complejo de todos los sectores económicos, porque son muchas actividades. Se firmó un incremento del 3%.
Frente al 10,5% de Las Palmas de Gran Canaria con la hostelería, que yo me he quedado muerto. ¿Eso es verdad o es una fake news? Sí, porque bueno, yo estoy dudando, lo digo.
No, es verdad.
65.000 personas del sector de la hostelería que están danzando. Digo,
exacto.
Porque el IPC está al 7,3% y tú vas a ganar 10,5%.
Nosotros hemos firmado un 3% este año, un 3%. 1% el próximo año. O sea, que ha sido un acto de responsabilidad tanto por los empresarios como por los sindicatos. Llevamos 30 años sin conflictividad en el sector de la construcción por las buenas relaciones, porque tenemos relaciones constantes, porque hemos creado hace 30 años, porque lo cumplimos este año, hace 30 años creamos la Fundación Laboral de la Construcción precisamente para formar a nuestra gente. Pero tenemos un problema no solo en Canarias ni en España, sino en todo Europa. Tenemos un problema, que es que los jóvenes no se quieren incorporar al sector de la construcción. No hay manera de que los jóvenes se incorporen al sector de la construcción. Y no estamos en estos momentos cubriendo la tasa de reposición generacional. El problema ahora es grave, pero dentro de 2-3 años va a ser todavía peor, porque todos los oficiales de primera, de segunda, los ferrallistas, los yesistas, los oficiales, son personas que ya están a punto de jubilarse. Y no tenemos la tasa de reposición. Estamos haciendo todo lo posible, buscamos le damos todas las ventajas para que puedan hacer los cursos de formación, pero los jóvenes no quieren incorporarse al sector de la construcción. Y es un problema aquí, en España y en toda Europa. Por lo tanto, no nos va a quedar más remedio que tirar de la migración, formar a los emigrantes para tener personal en el sector de la construcción. Es triste decirlo, pero eso es la verdad.
Y no es de ahora este problema, viene enseñando la patita hace muchos años.
Entonces nosotros estamos haciendo también un llamamiento a las mujeres para que se incorporen al sector de la construcción, pero además un llamamiento urgente.
Y el movimiento feminista no te puede ayudar porque la ley de la paridad en la construcción no ha existido nunca.
Sí, pero lo que nos extraña del movimiento feminista es que cuando hacemos ese llamamiento se quedan calladas. O sea, vamos a ver, nosotros lo que queremos es que la mujer se incorpore en el sector de la construcción, no como secretaria, no como administrativa o auxiliar, sino que se incorpore en obra. Que se incorpore en obra. Y queremos formarlas en la Fundación Laboral de la Construcción para que las mujeres encuentren en el sector de la construcción un nicho de empleo con una capacidad. Vamos a ver, el sector de la construcción, una persona que es trabajadora y que es responsable.
Está súper valorada y lo gana bien.
Tiene unas posibilidades de crecimiento personal y profesional en el sector de la construcción que no lo va a tener en ningún otro sector económico. Y lo digo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Un peón del sector de la construcción, según convenio, entre mínimos y máximo, puede llegar a cobrar a final de mes unos casi 1.300 euros, que es un sueldo
sin responsabilidad, cargando bloques, amasando mezcla y ayudando a un oficial.
Y que ya el cargar bloques, cargar mezclas,
ya,
se hace con maquinaria por todo el tema de toda la prevención de riesgo laboral.
Y para manejar una grúa hay que tener un curso, y para manejar una carretilla elevadora hay que tener un curso, y para montar un andamio hay que tener un curso. Es decir que...
Y todo eso lo hacemos en la Fundación Laboral de la Construcción. Y el año pasado formamos a 3.600 personas en Canarias.
Y nada barato
Perdón, en nuestra provincia. En nuestra provincia.
Y que nada barato es, se gasta dinero ahí, porque yo he dado clases ahí y se paga bien al profesor.
Y de estas 3.600 personas, casi un 30%, después de terminar, no quieren trabajar.
Qué guasa.
O sea, que nos cuesta un dineral formarlo, porque la Fundación de Laboral de la Construcción la pagamos los empresarios, nos cuesta un dineral, y después no quieren, casi un 30% no quieren trabajar porque son personas... A mí me lo dijo una gran profesional de los servicios sociales aquí en Tenerife. Me dijo, dice, ese tipo de personas son los profesionales de lo social, me decía. O sea, sí, son personas
que... Es que entre ganar 700 en la cola del paro a ganar 1.300 trabajando...
Y porque después cogen y hacen un curso... Por la
tarde, hacen el curso para que les den la ayuda después.
Exacto, hacen el curso, después se meten en otro curso y saben que siendo a lo mejor después otra cosa, otro curso, ya tienen 6 meses de paro o lo que sea, lo que corresponda. Y después por la tarde o los fines de semana, como siempre aparece el cuñado, el amigo, el vecino,
cancamito.
Hacen el cancamito,
competencia no desleal.
Trabajar. Y nos encontramos con que en estos momentos, porque hay que decirlo, porque es una verdad, hay que decirlo, los mejores oficiales de primera y de segunda, en estos momentos, y de oficiales de cualquier gremio del sector, están trabajando en la economía sumergida. No quieren incorporarse a la legalidad. Y cuando los llamamos a trabajar, les dicen algunas empresas que sí, que ellos estarían dispuestos a trabajar, pero que no los pusieran en nómina. Y las empresas le dicen, no. Dice, si usted trabaja con nosotros, usted tiene que trabajar legalmente.
¿Y después cuando se jubilen?
Ah, eso ya es un
problema. ¿Serán otro problema?
Ya, pero eso será que no piensan en la jubilación. ¿O será que están ganando tanto que estarán?
Que lo van a guardar.
Digo yo.
En un plan de pensiones privado.
Sí, porque lo de la economía sumergida en el sector de la construcción es escandaloso.
Terrorífico. Yo este fin de semana voy a hacer una reforma en mi casa. Y no la había hecho nunca porque era incapaz de encontrar una empresa que me hiciera la reforma. Estamos hablando de una reforma de poquito dinero, no de 50.000 euros, sí, sino sí, una cosita sí. De dos fines de semana.
Sí, sí, sí.
No había empresa. Ni que me hicieran presupuesto. Cuando le decía lo que era, ni... Y yo no sabía montar Pladur. No me atreví a hacerlo solo. Encontraba a un amigo que me echó una mano y lo voy a hacer yo. Eso no hay manera de que lo atiendan empresas de una manera, yo qué sé, pues una cooperativa o algo.
No, sí.
Porque
sí.
Mira que hay, y estoy arriesgándome, digo, a ver cómo dejo yo la puerta encajada con el.
No, nosotros lo que recomendamos en esos casos es que llamen a FEPECO. Nosotros tenemos muchísimas empresas que se dedican a ese tipo de trabajo, de pequeña, sobre todo de obras de reforma, de rehabilitación.
Pero
de
con garantía que después, si me queda mal la puerta, venga, llame por teléfono y usted arreglame.
No, vamos a ver, claro. Las empresas que están en FEPECO son todas empresas legales. Entonces, yo vamos a ver, lo que tienen que saber los oyentes es que cuando uno habla con una persona para que le haga un cancamito, lo primero que tiene que pensar es que corre un riesgo penal importante. Y lo digo porque ha pasado más de una vez. Nosotros lo hemos vivido.
Que no le pase nada, que no tenga un accidente.
Que no tenga un accidente o, por ejemplo, que la persona que está haciendo el trabajo, como ha sucedido, le dé un infarto haciendo el trabajo. Los dueños que le han encargado hacer ese cancamito a esa persona, en algunos casos han terminado en la cárcel porque son delitos penales. Bueno, eso por un lado, y por otro lado porque el hacer una obra con una empresa legalizada se garantiza uno, y perdón por la repetición, la garantía de la obra. Si la obra ha quedado mal, al ser una empresa legal, tiene la obligación de terminar la obra bien. Y nosotros le hemos planteado al gobierno de Canarias, que la verdad que, bueno, no es una competencia del gobierno de Canarias, pero lo hemos dicho para que lo trasladen a Madrid, que hay una forma muy sencilla. Yo veo continuamente en los periódicos que si campaña de concienciación contra la economía sumergida, eso no ha funcionado. Lo único que sirve es para subvencionar a asociaciones y a esas cosas. No nos engañemos. O sea, es para, sí, para subvencionar y tener la boca callada. Vamos a ver. Miren, FEPECO es la única organización empresarial de Canarias que no recibe subvenciones. Nosotros vivimos de la cuota de las empresas asociadas nada más. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que las subvenciones callan las bocas. Y nosotros preferimos hablar con libertad. Y nosotros le hemos dicho al gobierno de Canarias que la mejor forma de acabar con las subvenciones, con la economía sumergida, y que todo ese dinero que se está dedicando a asociaciones de todo tipo, de sensibilización de la economía sumergida, que se dedique a servicios sociales, porque en Canarias se está pasando mucha hambre, y si no, que vayan a los servicios sociales de cada ayuntamiento para que vean que en Canarias se está pasando hambre. Y entonces, la solución para acabar con la economía sumergida es facilísima, pero facilísima. Es solamente que los trabajos, cuando vamos a ver, ¿qué es lo que se hace generalmente en una vivienda de reforma y rehabilitación? El arreglo de la cocina, el arreglo del baño, la pintura, la cañería y las tuberías. Eso generalmente viene a ser el 90% de las obras de reforma y rehabilitación. Pues que todos esos tipos de trabajos tengan unas deducciones fiscales. De tal manera que yo, si voy a hacer una obra, tengo que buscar una empresa legal que me facture esa obra para que cuando yo haga la declaración de la renta me la pueda desgravar.
Así, no solamente el IJIC, sino la parte de la legislación
de empleo. Efectivamente. De esa manera acabaríamos con la economía sumergida que nosotros calculamos...
Que lo que ahorras por una lo gastas por otro. Es decir, porque al obligar a hacer factura, el que está haciendo la factura va a tributar por ella.
Efectivamente.
Y lo que le vas a bonificar al que paga la factura seguramente no va a ser ni lo que vas a ganar cuando tributa esa factura. Si es que eso es de primero de primaria, yo lo llevo oyendo y lo que no entiendo es por qué no se hace.
Bueno, pues es verdad, además una propuesta tan fácil y tan sencilla, y además es que la propia administración hasta gana. O sea,
convencido.
Claro, no es una propuesta. Yo tengo una experiencia siendo alcalde de La Laguna, porque esto es una realidad. O sea, siendo alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, un año estuvimos hablando y planteamos la posibilidad de bajar el ICSIO, el impuesto de construcción y de obra, que se paga cuando se va a hacer cualquier obra, para para intentar fortalecer el empresariado local de La Laguna. En ese caso fue en La Laguna, no, en el empresario local de La Laguna. Bueno, pues al año siguiente hicimos una rueda de prensa donde el Ayuntamiento de La Laguna en su día rebajó el 50% el ICSIO y recaudó el doble de lo que recaudaba antes. Y encima sirvió para disminuir la economía sumergida en La Laguna, porque toda la gente decía, bueno, pues si me cobran 30 o 40 euros por legalizar el hacer la obra, lo pago y me quedo tranquilo. O sea, era una cosa que benefició absolutamente a todo el mundo.
Ese camino hay que volverlo a andar. En algún momento que este país se trabajó en esa línea, pero se ha olvidado. Así que la presión fiscal es importante, que se ajuste a las posibilidades para que la gente se vea atractivo el hacer las cosas dentro de la ley.
Efectivamente.
Don Oscar Izquierdo, la verdad es que se nos fue el tiempo de una manera urgente, ya se me han quedado cositas que hablar, con lo cual ya queda usted invitado para cuando pase por el norte volver
quiere.
A hablar. Porque el sector de la construcción...
Vengo con mucha frecuencia.
Lo sé.
A la semana vengo como mínimo un día. Siempre tengo que venir al norte porque tengo que venir a hablar con alcaldes, con empresarios, o sea que en cualquier momento.
Don Oscar, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias por invitarme.